casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces resuenan al aire.
Escuchan el día de hoy. Les agradezco mucho que estén con nosotros en un programa más de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces. Yo soy Aileen y espero se diviertan muchísimo. ¡Ey! ¿Pero quién viene por ahí? Mauricio, ¿eres tú?
Hola Aileen, extendamos las alas y sembremos el conocimiento. Amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio y estoy encantado de acompañarlos en una nueva emisión.
Oigan, ¿pero qué creen? El tema que preparamos para hoy les va a poner a girar la cabeza, ¿o no, Mau?
¡Claro que sí, Aileen! Porque no tiene una sola respuesta. Hay muchísimas formas de verlo y entenderlo.
Pero mejor no le demos más vueltas al asunto y les invitamos a que nos acompañen los siguientes 30 minutos que estarán dedicados a platicar sobre la justicia.
Aileen, ¿te has puesto a pensar alguna vez qué es la justicia?
Sí, varias veces, como cuando me peleo con mi hermano. Y he llegado como a la conclusión de que es darle lo que le corresponde a cada quien. Pero también creo que es muy difícil dar una respuesta así definitiva, porque a lo mejor algo que es justo para mí no lo es para ti, y viceversa.
Yo creo que se trata de ser razonables, equitativos, empáticos y quizás hasta ponernos en los zapatos del otro, buscando entenderlo. Además, creo que ser 100% justo es casi imposible, porque tendrías que conocer absolutamente todo de todas las personas, de todas las historias, de todos los tiempos y de todos los lugares para tener una visión completa, exacta y así ser 100% justo.
En eso sí tienes toda la razón, Mau. De hecho, a veces juzgamos a otras personas de manera muy injusta, porque precisamente no conocemos bien su situación.
Es como la historia que vamos a escuchar a continuación, donde un hombre aprendió a aplicar la justicia en una aventura que no se imaginaba.
¡El cuento!
Hola, yo soy Kevin Galeana y hoy te voy a contar un cuento que se titula El Príncipe y el Mendigo, escrito por Mark Twain. Había una vez un príncipe que se llamaba Esteban. El príncipe Esteban era un príncipe curiosísimo. Abría los ojos y quería saber todo lo que existía en el mundo. Un día, el príncipe Esteban quiso salir a recorrer las calles del reino para saber cómo es que vivía la gente. Anduvo por aquí, por allá y por acullá, recorriendo todas las calles, hasta que llegó a un poblado pobrísimo. Ahí, en ese poblado, se encontró a un muchacho que era idéntico a él. Tenía el mismo corte de cabello, el mismo tono de piel, el mismo color de ojos, el mismo número de dientes e incluso la misma altura. Esteban no lo podía creer. Había alguien que era idéntico a él. Se quedaron platicando y a Esteban se le ocurrió algo. Esteban no sabía lo que era la pobreza y quería, pues, investigarlo. Así que el príncipe Esteban le propuso al muchacho intercambiar las ropas para que el muchacho se hiciera pasar por el príncipe y se fuera al reino mientras Esteban estaba ahí en ese poblado pobrísimo. Y así hicieron. El príncipe Esteban comenzó a quitarse la capa real, la gabardina real, el pantalón real, los zapatos reales e incluso el collar de la realeza lleno de piedras preciosas. Mientras que el muchacho se quitó las ropas roídas y viejas que tenía y así intercambiaron. En ese momento, un guardia real que andaba buscando al príncipe Esteban se encontró con los dos muchachos y sin dudarlo, el guardia real se llevó al muchacho que tenía las ropas de Esteban. Y Esteban, el príncipe Esteban, le trató de explicar al guardia, pero el guardia no le creyó y... ¡Sí, claro! ¡Tú eres el príncipe verdadero! ¡Vete para allá! El príncipe Esteban se quedó ahí. Y el muchacho, con las ropas del príncipe Esteban, se fue al reino. Esa misma noche murió el rey. Y el muchacho subió al trono. ¿Y qué les cuento? El muchacho, que nunca había conocido las riquezas, se llenó de rencor y de avaricia, tanto que llevó a una guerra a su poblado. El príncipe Esteban, que ahora andaba por las calles mendigando un poco de comida, cuando supo de la guerra no lo dudó. Se alistó en el ejército y se fue a luchar para no ver a su gente sufrir. La guerra fue tan atroz, bombas, cañones, tanto dolor por todas partes, hasta que el príncipe Esteban decidió ir al cuartel, hablar con el general y replantear la estrategia para que su pueblo saliera victorioso. El general, un poco dudoso, decidió hacerle caso a nuestro príncipe Esteban. ¿Y adivina qué? Pues sí, ganaron la guerra, pararon la guerra. El general, cuando quiso felicitar al príncipe Esteban, vio que tenía los 3 lunares que el antiguo rey tenía. ¡No lo puedo creer! ¡Tú tienes los mismos lunares que nuestro antiguo rey! ¿Será acaso que tú eres el príncipe verdadero? Y nuestro príncipe Esteban dijo que sí. Así se descubrió la mentira de que aquel muchacho lleno de ambición y avaricia no era nuestro príncipe Esteban. Lo quitaron del trono real y el príncipe verdadero, nuestro príncipe Esteban, comenzó a gobernar. Dicen y cuentan que gobernó con tanta justicia porque ahora él sabía lo que era la riqueza, lo que era la guerra y lo que era la pobreza. Así, el príncipe Esteban, lleno de justicia, gobernó por muchos y muchos años el reino muy, muy lejano. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Muchas gracias al narrador Kevin Galeana por contar para Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces, el cuento del príncipe y el mendigo.
Bueno, Aileen, y después de escuchar la historia, ¿podrías responder para qué sirve la justicia?
Yo creo que la justicia sirve para dar un equilibrio y que las personas sepan lo que está bien y lo que está mal. Esa es mi opinión, pero también me gustaría escuchar las respuestas de otros niños y niñas a esta y otras preguntas sobre la justicia.
La pregunta.
Ser justo es ser igual con las personas y familiares.
Un ejemplo, que 2 niños están jugando y que un niño le compren algo y que otro niño quiera, pues, que también le compren algo para que no se quede con el antojo, ¿no? Justo que las personas no sean malas con otras personas, que respeten a las demás.
Yo pienso que ser justo es que sea igual y que no sea diferente con otras personas.
¿Ser justo es tratar igual a las personas?
Ser justo significa no mentir y ser respetuosa.
Yo pienso que ser justo es decir la verdad, respetar los derechos humanos.
Yo pienso que debo ser justo cuando algo no está bien.
Para mí ser justo es escuchar las opiniones de los demás y apoyarlos.
¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente, alza la mano si tú eres culpable.
Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí, porque hablo como idiota. porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a bufetes del lugar. Pero todos se rían de mí porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Defendía a un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me humilló. Y en la cárcel mi muchacho terminó
como idiota.
Me dijo el juez
como idiota.
Y el actuario
como idiota.
Y la prensa
como idiota.
Y la gente. Digo algo, nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no le gusta, no es mi problema. El problema de la gente que no es buena. Como quiero.
Lo que acabamos de escuchar se llama Objeción Denegada y la canta Juan Pablo Sopa de 31 minutos.
Me encantó el ritmo de Objeción Denegada, la forma divertida en la que tratan temas complejos para los más pequeños, como la inocencia y culpa.
Y recorriendo estos temas acerca de la justicia, me vino una situación a la cabeza. Y es que muchas veces, niñas y mujeres somos tratadas de una manera muy injusta, a veces desde nuestra casa. Hay niñas que no estudian porque en la familia creen que su futuro únicamente está en la casa. O en situaciones extremas, hasta las venden o las casan con hombres que no quieren y solo por dinero.
Afortunadamente, cada vez se habla más del tema y son muchas más personas a las que le interesa y trabajan para que se dejen de cometer injusticias hacia las mujeres.
Ese es el caso de nuestra siguiente invitada. Ella es una gran artista feminista que inició su trabajo a favor de las mujeres a través de sus performances desde hace mucho tiempo.
Vamos a conocerla.
La entrevista.
Casita y otros viajes con alas y raíces, estamos muy felices porque tenemos la grata compañía de una mujer que es considerada la primera artista feminista de México y Latinoamérica.
Una mujer que ha propuesto nuevas formas de hacer arte.
Sus performances, como El Tendedero, se han realizado en México y en muchas otras partes del mundo.
Y hoy es un privilegio tenerla aquí. Bienvenida, Mónica Mayer.
Gracias, es un gusto enorme estar aquí con ustedes.
Hoy, el tema de nuestro programa es la justicia y sabemos que mucho de tu arte tiene que ver con esto. ¿Podrías empezar por compartirnos más sobre tu trabajo? ¿Qué temas son los que tratas?
Gran parte de mi trabajo tiene que ver con la incomodidad o el miedo que he sentido como mujer en esta sociedad. Entonces, por eso, hace muchos años, en 1978, antes de que todos ustedes nacieran, hice una pieza que se llamó El Tendedero, que fue en el Museo de Arte Moderno, y lo que planteaba yo era preguntarle a otras mujeres qué detestaban de la ciudad, qué les molestaba. Y, oh sorpresa, resultó que a muchas de nosotras nos molestaba mucho sentirnos con miedo en el espacio público.
Mónica, ¿qué situaciones has vivido dentro de tu trabajo que consideras han sido injustas?
Personalmente, y como mujer artista, por ejemplo, lo que he sufrido, que no somos visibles. Si ves los grandes libros de historia del arte, casi no mencionan mujeres artistas. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Pero el no ser visibles, el que no se cuente en esta historia, pues que no se conozca nuestro trabajo, es una situación, por un lado, injusta para las artistas, pero más injusta para la sociedad, porque se pierden de toda nuestra creatividad. Y esto pasa con las mujeres, pasa con las artistas latinoamericanas, pasa con las artistas que no son blancas, con las artistas que no vienen de una situación económica privilegiada. Yo creo que la mayor parte de la creatividad del mundo nos la perdemos por estas divisiones y estas desigualdades que vivimos.
Y eso es muy cierto, y es por eso que ahora es muy bueno luchar para erradicar todas estas cosas. Oye, Mónica, ¿tú crees que el arte ayuda a tener un mundo más justo? ¿Cómo podríamos hacerle?
Pues por lo menos nos ayuda el arte a hablar de estas cosas que nos molestan. a mostrar lo que es nuestra experiencia, lo que sentimos, lo que vivimos, y entonces poder compartir nuestras historias y ver que son muchas más. En ese sentido, pues el chiste sería que otras personas lo vean, que vayan entendiendo que hay otras realidades, ¿no? Digo, por ejemplo, pues la manera que tenemos de saber lo que sienten las personas más jóvenes, que muchas veces no tienen mucha voz en esta sociedad, por eso espacios como este son maravillosos, es cuando tienen acceso a expresarse por medio del arte y de la cultura. Entonces yo creo que sí, ayuda mucho el arte, porque nos permite expresarnos y además permite que otras personas conozcan nuestra realidad.
¿Por qué es tan importante hablar con niñas y niños sobre la justicia?
Para que eventualmente haya un mundo más justo, para que aprendan a defenderse desde bien chiquitos, a entender cuáles son sus derechos y que puedan hablarlas y expresarlas. Lo primero que necesitamos es que quienes sufrimos esa desigualdad o no tenemos una voz tan fuerte en la sociedad, la tengamos. Hablamos, digamos y exijamos. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son sus necesidades de sus generaciones que viven una realidad muy diferente a la nuestra si no son ustedes las primeras personas que las hablen? Entonces yo creo que es muy importante. Además, porque aportan un montón. Tienen ideas frescas, tienen ideas más en contacto con muchas cosas de la cultura y de la sociedad y de su contexto, ¿no?
Mónica, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces sobre la justicia, un tema tan importante en esta época. Muchísimas gracias por venir.
De nada, gracias a ustedes.
A mí lo que me dejó escuchar esta entrevista con Mónica Mayer es que sí coincido en que hay que darle más difusión al arte hecho por mujeres para que en ese mundo artístico nos sume y no nos reste.
Tienes razón, Aileen. El arte no tiene géneros y en él todas y todos podemos visibilizarnos y defender nuestros derechos.
Este tema de justicia cada vez se pone más interesante. ¿Y si le damos la vuelta? ¿Y si ahora hablamos de la injusticia? ¿Cuándo podrías decir que algo te parece injusto, Mau?
Yo veo injusticia cuando los regaños tienen golpes o gritos, tener muchísimos deberes, no poder jugar y cuando maltratan a un perrito.
Yo he vivido algunas injusticias en el deporte que practico. Por ejemplo, cuando el árbitro se pone del lado del otro equipo solo porque son de su ciudad. O también cuando a mi hermano le toca más banana en los conflictos. Eso la verdad me hace enojar bastante.
Ay, Aileen, definitivamente tus ejemplos también son muy injustos. Y ahora, ¿qué te parece si mandamos los micrófonos a las calles de la Ciudad de México, donde nuestros reporteros hicieron esta misma pregunta a niñas y niños?
La pregunta.
Yo pienso que en todos los momentos se tiene que ser justo.
En la escuela, en la familia, en el salón.
Y si es para tener como un orden y que las personas malas estén en otro lado y las personas buenas en otro.
Bueno, cuando se debe ser justo podría ser cuando alguien haya hecho un crimen y no es cierto y tú estés en testigo con él y pues digas la verdad.
La justicia es para defender a las personas que no tienen hogar o a las personas que no tienen tanto dinero para cuidarse ellas solas.
Yo pienso que la justicia sirve para que haya igualdad entre las personas.
Para ayudarnos, para ayudar a los pobres.
Parece injusto que la gente piense que por su raza son superiores a otras personas.
Me parecen cosas injustas de que algunas personas sí les dejan hacer cosas y otras no.
Cuando culpan a alguien de lo que es inocente, cuando las personas roban, cuando pegan las personas o hacen un acto malo.
Estás escuchando Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Queremos escuchar tu voz.
Manda un mensaje de audio a nuestro WhatsApp
55 12 33 29 15.
Y cuéntanos qué opinas del tema de hoy o a quién le quieres mandar saludos.
55 12 33 29 15. Esperamos sus mensajes.
Como bien lo comentaste, comentaba nuestra invitada en la entrevista, Mónica Mayer, el arte es una forma de provocar que se hable de cosas que no nos gustan, precisamente como la injusticia.
Ella lo hace a través del performance y muchos otros artistas han encontrado su propia disciplina para expresarse.
Pero hay un fotógrafo que a través de su cámara ha logrado captar momentos trascendentales en la historia de nuestro país.
Instantes que ya quedaron fotografiados para siempre y que reflejan una realidad que no siempre es justa.
El momento exacto no es sencillo.
Es como guardar un instante del tiempo para siempre.
Así es, y una foto puede decir muchísimo. Y el artista que queremos presentar hoy es un maestro en el arte de la fotografía. Y su nombre es Pedro Valtierra.
Él nació en México, en el estado de Zacatecas, pero ha viajado por todo el mundo con cámara en mano para compartir imágenes poderosas.
Su obra es un fuerte testimonio de lo que no vemos o que sí vemos, pero muchas veces preferimos callar, como la injusticia.
Pedro Valtierra ha fotografiado momentos muy importantes de nuestro país, como los terremotos de 1985 o cuando se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Y también con su cámara ha visitado comunidades oaxaqueñas, veracruzanas y chiapanecas, donde ha podido captar la vida en comunidades indígenas y la migración.
Bueno, para mí las fotografías de Pedro Valtierra me provocan varios sentimientos. Entre otras fotos que vi, me gustó una de una niña que está agarrando un alambre de púas. Pueden estar en algún albergue o algún refugio después de alguna catástrofe o algo por el estilo. Lo que a mí me provocó esta foto es un poco de tristeza, ya que se ve que la niña está un poco apagada, o sea, digamos, no se ve un rastro de felicidad en su cara. Pues esta foto me deja pensando que muchas veces la gente como ella, con situaciones económicas difíciles, no pueden acceder a una educación o una vivienda digna, lo cual va a ser muy decisivo para su futuro, por ejemplo, la educación. Y pues me deja pensando que si todos pudiéramos aportar un poco, podríamos hacer que esas personas tuvieran una vida más digna y justa.
Bueno, yo también me puse a ver a sus fotografías y se me hicieron interesantes porque muestra una realidad que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Bueno, Pedro Valtierra tiene una foto que me pone triste y me intriga mucho porque es una foto donde una señora está agarrando a un soldado y ese soldado tiene un arma, un rifle que es casi del tamaño de la señora, en serio. Hay mucha gente atrás de ellos, tanto soldados como indígenas, porque la mujer también es una indígena, que a mí se me hace que está pidiendo justicia o que está enojada con los soldados y por eso les está como reclamando y está agarrando al soldado. Y hay mucha gente que también pues veo que está haciendo lo mismo.
Sin duda alguna, ver aspectos de la vida a través de las fotografías de Pedro Valtierra te ponen la piel chinita y te hacen reflexionar.
Hacedor de máscaras en Teotihuacán. También tengo un hermano, cara de chapulín. Solo porque es grande, se aprovecha de mí.
Tepetón, tepetín, cara de chapulín. Tepetón, tepetín, cara de chapulín.
Ayer papá me hizo, solo para mí, tres máscaras. Así lo haré, papá. Las cuidaré muy bien.
Tepetón, tepetín, cara de chapulín.
por chocolate dulce, un chico las cambió. Me fui corriendo a casa, mi hermano me sonrió. Tomaba chocolate con cara de ladrón.
Tepetín, tepetán, sonrisa de caimán.
Con susto fue a mi pieza, donde descubrí vacío mi escondite, fue cara de chapulín. Grité, lloré con furia y regresé al mercado. Las máscaras del puesto se habían esfumado.
Tepetón, tepetín, cara de chapulín.
Acabo de vender.
Lo que acabamos de escuchar es Cara de Chapulín de Tickety Clip. De hecho, esta canción me recordó muchísimo a los problemas que vivo con mis hermanos, porque hay ocasiones en las que nosotros no pensamos bien y hacemos cosas injustas que pueden lastimar a los demás.
Tienes razón, Aileen. Aunque yo no tengo hermanos, siempre cuido mis acciones para no ser injusto con nadie. Y en medio de todo lo que hemos conocido alrededor de la justicia, es momento de darle la bienvenida a nuestros compañeros de los Semilleros Creativos.
En esta ocasión, Paola, Nicole, Frida, Mel y Diego, niñas, niños y jóvenes de distintas partes del Estado de México y de la Ciudad de México, nos comparten sus reflexiones sobre algunos de sus derechos. Escuchemos cómo los perciben.
El semillero.
El derecho a la igualdad.
Todas y todos, sin importar tu tono de piel, tu cabello, tu nacionalidad, tu idioma y tu forma de hablar, todos somos iguales porque todos venimos de la pancita de una mami. Yo considero que hay dos tipos de igualdad. La primera es la igualdad de género, creo que se le llama. Esa es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y la segunda, el segundo tipo de igualdad entre los humanos, porque todos somos humanos. Y como lo dije anteriormente, no importa tu nacionalidad, tu forma de hablar, tu forma de ser, todos somos iguales.
Es que todos merecemos ser tratados con el mismo respeto sin importar nuestras creencias o apariencia, como ser más bajitos o altos, porque todos sentimos y merecemos un trato justo y gozar de los mismos derechos y oportunidades.
Es aquel que tenemos todos los humanos de tener las mismas oportunidades, trato y respeto, sin importar nuestra raza, género, capacidad física y mental.
Es respetar a las personas aunque sean diferentes. Al decir diferentes me refiero a su color de piel, estatura, peso, etc.
Todo ser humano debe ser reconocido por igual, sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencia. No lo debemos discriminar por su físico, no deben de ser maltratados. Todos somos iguales.
Muchísimas gracias a los Semilleros Creativos del Estado de México y de la Ciudad de México por compartirnos sus opiniones y sensaciones.
Ya casi nos vamos, pero no queremos hacerlo sin antes presentarles unas recomendaciones muy entretenidas para quienes deseen seguir reflexionando acerca de este bello tema que es la justicia.
¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es justo o injusto? Preguntas con muchas respuestas que con ayuda de las recomendaciones podrás pensar más.
La recomendación.
Si el tema de este programa te ha parecido interesante, las recomendaciones que te vamos a dar a continuación te van a gustar mucho. La primera que queremos hacerte es el libro El bien y el mal de Oscar Benifier, que te hará reflexionar sobre muchas ideas. Por ejemplo, algunas personas creen que el bien es natural y otras piensan que hacer el bien requiere de un gran esfuerzo. Lo cierto es que no hay una única respuesta para las grandes preguntas de la vida, y en este libro nos representan 12 ideas sobre el bien y el mal. ¿Quieres conocer mejor este libro? Lo puedes encontrar a la venta en plataformas en línea como Amazon o en librerías como Gandhi o El Sótano.
Nuestra siguiente recomendación se trata del libro El viaje, de Francesca Sala. En él conoceremos la historia de una mamá y sus dos hijos que tuvieron que dejar todo y viajar muchísimos kilómetros hacia un lugar extraño. Iban con mucho miedo, pero también con muchísima esperanza de encontrar un nuevo hogar, porque se ven obligados a dejar el suyo. Así, de repente,
¡anímate a leer! recomendaciones que te dimos hoy. Verás que te harán reflexionar.
Y después compártenos qué sensaciones y pensamientos tuviste sobre la justicia.
Amigas y amigos, ya nos vamos. Llegó la hora de despedirnos.
Su casita y otros viajes con alas y raíces les da un gracias gigante por acompañarnos en este programa.
En especial a Emilio, Mauricio, Cristian, Naomi, Ana Paula y Kenia por ayudarnos a contestar la pregunta.
¡Hasta pronto! Participamos en este programa en las voces Sofía, Carmina, Luca, David, Carla, Ángel, Eder,
Aileen
y Mauricio.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Mónica Esquivel, Daira Cano y Ana Aguirre.
Esto fue
Su casita y otros viajes
con alas y raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.